si tuviera que dedicarles una hora más por semana a uno de ustedes, de todas formas, lo suyo, como todos los demás, acabará de carpintero, de mecánico de coches, y los más intelectuales poniendo multas y entran en la escuela de policía. Aquí la poesía no vale para cambiar historias.
Pero usted es su profesor. ¿Podría aconsejarle ciertas lecturas?
Oiga, mire usted, soy el tercer profesor que intenta dar clase en el curso de los OVA este año. A nosotros les acudieron los hermanos de los campos. Mi especialidad no es la literatura, sino el yo. Y pienso acabar el curso.
El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gunn. Forrest tendrá que ir a un centro especial.
¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo!
La educación en el candelero.
Pues ya sabéis que las cuñas de este programa han sido producidas y lo van a seguir siendo, por lo menos así lo esperamos, por alguien, una persona inteligente y sensible, al que queremos mucho, la Luis Cerrón. Buenos días.
Buenos días. Aquí seguimos. Gracias por el piropo.
Seguimos juntos, un año
seguimos
más.
Seguimos juntos. Un poco raro porque ahora estoy de este lado de la pecera.
De este lado de la pecera. Bueno, pues queremos hacer un saludo y primer día de curso en directo a la gente de la Universidad de Talca, que reproduce el programa, no me acuerdo qué día y a qué hora, pero eso es lo de menos. Un beso muy fuerte. A la gente de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en México, DF, pues también un beso muy fuerte y un abrazo. Gracias por seguir ahí. Y a la gente de El Alto, en La Paz, pues un abrazo muy fuerte a todos los profesores, profesoras y gente buena, la que hemos conocido en estos últimos años y que sabemos que seguís ahí, que nos apoyáis y, bueno, pues ya sabéis que os queremos un montón. Amparo Caballero, buenos días.
Pues muy buenos días.
Pues vamos a hablar de educación.
Pues es que no nos queda otra.
O de deseducación.
Yo creo que ya nadie probablemente es ajeno a que comenzamos el curso escolar de manera muy caliente. Y eso no porque vayamos a tener la calefacción a tope en los centros escolares, ni nada por el estilo, sino porque pues allá por el 4 de julio, desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, se dictaron unas instrucciones dirigidas a los institutos públicos, fundamentalmente, en los cuales pues se les daban una serie de pautas para el comienzo de curso. Y probablemente lo que más ha trascendido a los medios de comunicación es eso de que los profes iban a trabajar 2 horas más, ¿no? Sí que es cierto que se ha utilizado de una forma un tanto torticera esa información. Y bueno, pues para intentar desvelar qué importancia tienen esas 2 horas, qué significa realmente y por qué estamos tan indignados con medidas como esta, entre otras, está con nosotros Luis Cerrón, que además de ser amigo, pues es profe de secundaria. Y bueno, estamos siguiéndole un poquito el pulso a esto. Vamos a hacer un brevísimo resumen, si quieres, Luis, de la importancia que tiene esa medida y vamos a entrar sobre todo en, bueno, ¿y después de esto qué? ¿O para qué nos está preparando todo esto? Porque con algunas de las informaciones que nos está llegando, casi nos preocupa más lo que puede venir después. Así que, y de eso se habla mucho menos, así que vamos a intentar darle el tema. Bueno, esto de las 2 horas, Luis, ¿tanto follón por 2 horas? ¿Qué
no,
pasa?
No, eso es lo que dicen las agencias de noticias.
Bien.
A las televisiones como Telecinco, Antena 3, etcétera, que tienen que ir dando. Y luego ves que la noticia es siempre igual. En realidad se habla de una asignación de tiempo semanal o de una determinada tarea. Lógicamente, igual que un médico en un hospital no está, un cirujano no está sus 40 o 35 horas semanales operando, sino que hace otras muchas cosas.
Como sería consulta, inhumano, imposible.
Claro, hace otras cosas, elabora informes, hace consultas, está en equipos de diagnóstico, en investigación. Pues nosotros nos pasa igual, nosotros tenemos 37 horas y media semanales de nuestra jornada laboral, como todo el mundo, no como dice Esperanza Aguirre. Y dentro de esas 37 horas y media hay diferente tipo de tareas que hay que realizar, una de ellas, lógicamente, la docencia. Y esa docencia está limitada en el tiempo semanal. Por orden ministerial había un rango de horas que iba entre las 18 y las 21 horas semanales. Realmente lo de las 20 horas no es un problema, es decir, que te digan, oye, tienes que trabajar en vez de 19, tienes que trabajar 21 horas. El problema no es ese. El problema es que el cálculo de personas que están dentro de un instituto trabajando, lo que se llama plantilla orgánica,
sí,
se calcula sobre las horas lectivas, no sobre las horas totales. Entonces, si tú amplías el número de horas lectivas, lógicamente te va a hacer falta menos gente.
Uh-huh.
De ahí es donde han salido los 3.000 y pico interinos de la Comunidad de Madrid que este año no van a trabajar.
Efectivamente, es decir, que se va a ver repercutida, pues desde luego, bueno, la asignación de horario de trabajo semanal de los uh-huh. docentes, pero fundamentalmente lo que decimos, esas horas no es para que dediquemos y demos una mejor atención a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, sino para que se produzca un teórico ahorro, que tampoco tenemos muy claro que eso del ahorro esté realmente justificado, y que al hacerse esta medida de forma administrativa para todos y con carácter general, está suponiendo una reducción brutal de plantilla, ¿no? Sin ERE ni nada por el estilo, ¿eh?
Sí,
porque son personas que venían trabajando, algunas de ellas, de forma sin discontinuidad ninguna desde hace muchos años.
Como antes decía Agustín Morán, cuando le habéis preguntado sobre la reforma constitucional, decía que era un hito más en el proceso.
Uh-huh.
Esto también es un hito más en el proceso de la reforma sobre la educación, en la que da igual el color del partido político que esté, porque luego veremos que hay mucha connivencia entre unos y otros, ¿no? Realmente lo que, si la subida de horas hubiera significado mantener las plantillas y trabajar todos más, dirías, bueno, pues de alguna manera puedo desarrollar más proyectos, más programas, más intervenciones, seguramente algo se podría hacer. Pero no ha sido para eso, ¿no? Ha sido para hacer hueco y quitarse de en medio a los interinos, ¿no? Y además, el ahorro que dice Esperanza Aguirre que va a suponer todo eso, dice que son 80 millones de euros, si lo comparamos, estuve viendo cuál era el presupuesto anual de la Comunidad de Madrid para este año, para toda la Comunidad
para
de Madrid,
toda
todos
la
los
comunidad,
gastos,
sí,
son 20.534.000 millones de euros.
20.000
millones de euros.
O sea, 20.000, 80.
Sí, 80.
O sea, el chocolate
si
el loro, dicen, ¿no?
20.000 euros al año de una persona que cobra un sueldo, pues ahorras 80. A ver, es una.
Quizás pueda ser el salario de algún consejero.
Sí,
al
de
año.
De unos cuantos, pues.
Digo, ¿no?
Vete a saber. Pero es curioso porque la nueva fiscalidad, eso lo comentábamos ayer por teléfono, la nueva fiscalidad de la Comunidad de Madrid va a dejar de ingresar 90 millones porque han subido las deducciones de los padres que llevan a sus hijos a coles privados, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, incluso van a tener que buscar otros 10 en algún otro sitio.
O sea, que de ahorro nada, porque a la vez que a la pública se le racanean estos 80 millones en calidad educativa, porque finalmente tenemos menos profesorado para atender a más alumnos, porque dicen que en la ESO hay menos, pero es que en bachillerato hay más, en FP hay más, es decir, al final tenemos menos profesores para atender a más alumnos.
Sí.
Y por no hablar de la primaria, que también lleva sus recortes desde hace ya algún tiempo, ¿no? Pero haciendo con menos recursos las mismas tareas, con lo que al final no se van a poder hacer algunas cuestiones. Por ejemplo, es imposible reorganizar los horarios de tal manera que con menos gente hagamos desdobles para esos alumnos que tienen necesidades educativas especiales o simplemente para intentar dar una clase pues de lengua o de matemáticas o de inglés con mayor calidad.
O hacer agrupamientos flexibles o algo que permita, digamos, atender a la propia diversidad del alumnado. Que son todos los alumnos son diversos, todos hay que atenderles en función de sus características. Uh-huh. ¿No? Eso se hace utilizando la bolsa común de horas, digamos, que tiene, porque la Comunidad de Madrid, bueno, imagino que el resto también, funcionan todas igual. Te dicen, usted tiene tantos alumnos, tantos grupos, a eso le corresponden, haciendo el cálculo de ahora las 20 horas, le corresponden tantos profesores, y con eso usted se apaña.
Se apaña.
Que alguien voluntariamente dice, pues yo voy a trabajar para la administración 25 horas, pues hay 5 horas más para hacer otra cosa. O sea, al final, todo consiste en una reorganización de horas, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que van a quedar sin hacer, o mejor dicho, que la Comunidad de Madrid lo que ha hecho es intentar que no se hagan en los centros para hacer hueco.
Para hacer hueco.
Y seguramente ahora me preguntarás, ¿para hacer hueco a quién?
Hombre, porque ahí estamos. Se está hablando mucho de esto. Probablemente todo el mundo, como decíamos, ya ha tenido noticia, con mejor o peor información, esas noticias, de la polémica y de que probablemente empecemos el curso tendremos que seguir hablando de esto con un paro, con una huelga o desde luego con medidas de protesta y algunas jornadas de lucha entre el profesorado. Pero se oye muchísimo menos y se habla muchísimo menos de un acuerdo que desde luego puede ser, bueno, pues puede cubrir ese hueco. De hecho, este año ya se ha planteado de forma piloto en al menos 10 centros a los que se les ha propuesto una participación con una asociación, bueno, una fundación, teóricamente una fundación sin ánimo de lucro, Empieza por Educar. Esta fundación Empieza por Educar formó, tenemos por aquí delante el convenio que firma no con la Comunidad de Madrid, sino con el Ministerio de Educación, porque el convenio está firmado por el señor Ruiz Alta, en el cual, con fecha de 7 de febrero de 2011, se firma un acuerdo con esta entidad. ¿Para qué, Luis?
Pues, muy curiosamente, para salvar la educación de este país, porque es lo que...
¿Que está en crisis?
Que está en crisis, sí. Es lo que aparece por ahí. A mí ya solo el nombre me parece una patada en, no voy a decir dónde, pero Empieza por Educar, parece como que nosotros no lo hemos hecho nunca en los centros y tienen que venir de fuera a decirnos cómo se hace, ¿no?
¿Y además quiénes son?
Pues la Fundación Empieza por Educar está creada por Patricia Botín, la hija de Emilio Botín, el dueño del Santander.
Se ha oído por aquí detrás, ¿no? Pues
eso. Eso es lo que dijimos todos los que nos fuimos enterando de esto. Esta Patricia Botín se ha en la página web de la fundación se cuenta de dónde viene todo esto. Tuvo una serie de reuniones con un colectivo de personas en Estados Unidos, una tipa que hizo una tesis doctoral en Princeton, me parece, y elaboraron un modelo que no dudo que en Estados Unidos, con el tipo de modelo educativo que tienen allí, a ellos les pueda funcionar, que consiste simplemente en esta fundación, y en Estados Unidos su paralela, captas estudiantes brillantes en los diferentes grados universitarios. Esos estudiantes brillantes les ofreces, o que estén interesados en algo relacionado con la educación, les ofreces una formación. Seguramente, en el caso de España, pasará por el máster, no sé cómo se llama ahora, máster de formación inicial
del profesorado secundaria, en este caso.
Que es el que hace en cualquier caso todo el mundo, uh-huh, que haga una carrera universitaria y quiera,
dedicarse a la docencia. Quiera ser profesor de secundaria, sí.
Sea, tenga o no tenga vinculación con una fundación. Y ellos lo que hacen luego es darles una formación extra, quiero recordar que de 6 semanas, si no, uh-huh, me equivoco, una formación extra de 6 semanas en una especie de campus de verano. Y luego los mandan a hacer unas prácticas a centros públicos en el que ellos van a llegar a ponerse a disposición de lo que el director necesite. Claro, un director al que le han quitado la posibilidad de hacer desdobles, diversificación, conversaciones, entre refuerzos, etcétera, etcétera, puede decir, vale, pues poneros a vosotros a hacer ese tipo de trabajo. Un colectivo de estudiantes, lógicamente, que
no tiene experiencia.
Yo no dudo de su buena voluntad y de su capacidad cognitiva, pero no tienen por qué tener ni mejor formación ni mejores herramientas que los interinos que ya no están, tenemos plaza fija o que el resto de personas se interesan en esa educación. Es decir, en realidad lo único que aporta esto es introducir un espacio de privatización dentro de un espacio público. Se hizo con sanidad y ahora se está probando un modelo distinto para hacerlo en educación. Es simplemente eso. De hecho, además, te lees las cosas que los principios y educativos y demás que hay en la página web y no te encuentras nada referido a educación. Nada. Se habla mucho de liderazgo, se habla mucho de la responsabilidad, pero de educación no hay absolutamente nada, ¿no?
Únicamente figura entre sus fines reducirlas al loro la palabrita inigualdades educativas, en España y formar a potenciales líderes. Esos son los fines, o alguno de los fines que figuran en esta entidad, Empieza por Educar, que, oiga, es legal desde el día 6 de junio del 2010.
Sí.
Como todo el mundo sabe, pues solamente hay que tener buen nombre y buenos contactos para que en cuestión de 6 meses uno firme un convenio con el ministerio a este nivel para hacer cosas como
fíjate
estas.
Fíjate que uno de los hablando de contactos, uno de los patronos de la fundación es el director general de Goldman Sachs España.
Toma ya.
Pero vamos, el resto son asesores empresariales, una tipa que su negocio familiar es la distribución de Coca-Cola en España, banca de inversión, esos son los patrones.
Esos son. Eso es, empieza por educar y, vamos, increíblemente, si uno lee detenidamente el convenio, que es público, lo podemos encontrar en la página web del Ministerio de Educación, pues nos damos cuenta cómo es una verdadera tomadura de pelo, porque además se enmarca dentro de los planes de las universidades de excelencia, de tal forma que estas universidades de algunos de estos campus de excelencia que participan en algunos de estos programas especiales pueden verse agraciados con el apoyo y ayuda de esta entidad que se llama Empieza por Educar y con la cual pues sus estudiantes, los estudiantes egresados de los grados de estas universidades que participen en este programa, que como ya digo tienen que ser previamente campus de excelencia, pues estos estudiantes, los más brillantes y que quieran ser profesores de secundaria, tendrán derecho a participar en este programa y hacer sus prácticas durante todo un curso en los centros de secundaria. Se supone que se les paga y que con ellos pues la Comunidad de Madrid ya ha ofertado a de forma piloto este año a al menos 10 centros de su comunidad los servicios de esta entidad. En un momento, como decíamos, Luis, en el que se están recortando recursos por otro lado, quizá este año todo el mundo está muy sensible y muchos centros lo rechacen. Pero yo me pregunto, cuando los ánimos estén más calmados, cuando nos hayamos acostumbrado, porque desgraciadamente tenemos la memoria flaca, y cuando nos hayamos acostumbrado a tener menos profesores en el centro y a apañarnos con lo que tengamos, ¿cuántos no van a decir? Pero qué bien me viene esta manita, ¿no? Así que
sí, yo recuerdo hace 9 años cuando estaba haciendo la reforma de la formación profesional, y una de las cosas que pensé en cuanto lo vi, dije, me veo dentro de 10 o 15 años con una maletita yendo a dar cursos como funcionario o exfuncionario posiblemente, pues yendo a dar cursos a las diferentes empresas que tienen ¿no? recogida la formación pública. O sea, y parece que, claro, estos procesos van muy despacio. Entonces, hemos hecho otro punto más, que es este. Dentro de unos años, yo soy bastante, ya me conocéis, soy un poco pesimista, pero nos olvidamos muy rápido de los maratones, ¿no? Y todo el mundo se acuerda de las carreras a corto plazo, las carreras rapiditas, los 100 metros, ¿qué es esto? ¿No?
Uh-huh.
Nos vamos a acordar muy bien de la movilización del día 14, que hay previsto una movilización, o de las huelgas indefinidas, pero nos vamos a olvidar de que la educación pública se la machaca, vamos, pero y da igual quién esté. O sea, lo del partido político ya sabemos que es una entelequia.
Pues nada, tendremos que seguir hablando de todo esto. Muchísimas gracias, Luis, y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bien.